Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora sí vamos a ver si logramos comunicarnos con nuestro querido amigo el doctor Pablo Gabriel Salinas desde Mendoza, que se nos ha frustrado todas las veces que queríamos salir con él, dialogar con él un par de domingos atrás y no lo podíamos lograr, pero hoy creo que sí. ¿Cómo te va? Buenos días, Pablito.
¿Qué tal, Norberto, querido?
Muy...
Felicitaciones por tu programa, por tu trabajo, te sigo permanentemente. Hemos tenido algunos problemas de comunicación, pero te seguimos acá desde Mendoza.
Sí, señor, ya lo sé y te agradezco muchísimo por el aguante. Querido amigo, ahí quedaron un par de temas que habíamos propuesto para unos domingos atrás que estaban referidos a los 30 años de democracia, también aquello que hemos vivenciado en varias provincias argentinas, una violencia policial para desestabilizar. Y vos querías también desarrollar el informe XUMEC, bueno, que nos expliques qué es ese informe. Así que por donde vos quieras ir en esos temas, adelante.
Bueno, Norbert, muchas gracias. Primero meternos en qué es XUMEC. XUMEC es una organización como el CELS, como ANDES en Tucumán, como el CELS en Buenos Aires, una organización para la promoción y la defensa de los derechos humanos. Se llama XUMEC, que quiere decir sol en lengua huarpe, que es los pueblos originarios acá de Cuyo eran los pueblos huarpes, y fue fundada en el 2003 por éramos cinco abogados que la fundamos, el doctor Carlos Varela Álvarez, que es uno de los abogados querellantes en el caso Marita Verón, el doctor Diego Lavado, que ha sido uno de los abogados en varios de los juicios importantes en la provincia, el doctor Alfredo Vara Padre, que hoy está fallecido y que fue, digamos, defensor de presos políticos y luego tuvo él preso y se fue al exilio después y volvió cuando recuperamos la democracia en la Argentina. Y el doctor Alfredo Vara Hijo, que hoy está viviendo en Buenos Aires. Y esta asociación, fundada por estos cinco, y quien habla, ¿no? Por estos cinco abogados, hoy ya tiene cerca de 60 integrantes, SUME, y el informe que hace SUME, que es un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza. Este informe se presentó en la legislatura, fue publicado y editado como libro en la provincia de Mendoza. En la tapa tiene la carita de Joana Chacón, que es un caso en el que se sospecha que puede haber habido trata de personas en la provincia de Mendoza. Y el informe hace un recorrido por lo que son la situación de los menores privados de libertad, de los chicos que están presos, la situación de los juicios por crímenes contra humanidad, el megajuicio que empieza en febrero, que es el juicio más grande en la historia de la provincia de Mendoza, la situación de la cárcel mendocina, que como vos recordarás, Norberto, tuvo medidas a nivel internacional, uh-huh. Y la situación, por supuesto, de toda la problemática de género, la situación de violencia contra la mujer y, bueno, toda una serie de capítulos también dedicados al tema de derecho ambiental, y se hace un balance donde se destaca lo que consideramos avance o punto a favor y se manifiestan las deudas pendientes, ¿no? Lo que hay que trabajar y lo que hay que hacer, porque en derechos humanos siempre hay muchísimo por hacer.
¿Y qué podrías resaltar de lo que falta hacer?
Bueno, de lo que falta hacer, por supuesto, falta todavía todo un juicio, un mega juicio contra los represores, quedan otras causas más pendientes también para seguir juzgando a toda la complicidad civil. Acordate que acá en Mendoza tenemos a todo el aparato judicial sentado en el banquillo. Falta una mejoría y un trabajo muy fuerte en las condiciones carcelarias. Hay toda una legislación de mano dura que se la vendió como la solución a la inseguridad y resulta que la inseguridad sigue igual, es decir, que todas esas medidas de mano dura habría que derogarlas o no es el camino para disminuir la inseguridad, ¿no? Entonces hay muchas materias pendientes en todo lo que hace a la problemática penal, procesal penal, y también recordar que que los problemas sociales no se pueden resolver con el Código Penal, ¿no? Eso lo decimos en el informe, lo resaltamos, insistimos con que en todos estos años se ha venido aplicando siempre la receta de control y mano dura, o sea, en vez de prevención, en vez de inclusión, en vez de trabajo allí donde los jóvenes ven vulnerados sus derechos, no, resulta que se ocupan cuando ven vulnerados los derechos de los sectores más privilegiados y no cuando se ven vulnerados los derechos de los sectores más excluidos. Entonces hay una materia pendiente muy fuerte en torno a derechos humanos, pero también resaltamos, bueno, lo que consideramos logros, que es el avance de los juicios en todo el país, la situación que se vino llevando adelante en la provincia de Mendoza de distintos integrantes de SUMET que integran el gobierno provincial, la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, una de las especialistas en derechos humanos, Milagros Noli, que trabaja en el sistema penitenciario y es una mujer que está en un mundo de hombres y está dando una lucha enorme para mejorar las condiciones carcelarias. Entonces, resaltamos lo positivo, decimos lo pendiente y, por supuesto, bueno, como una ONG que no integra, que no es parte de un gobierno, sino que tiene una labor de defensa de los derechos humanos, señalamos muy críticamente todo lo que creemos que se puede mejorar.
Claro, bien. Pablito, en estos 30 años de democracia, calculo que vamos a coincidir bastante, más allá de lo que fue el informe que terminó en un libro de Nunca Más, lo más contundente han sido estos años de juicios a los represores.
Norberto, por supuesto que uno destaca fundamentalmente el impulso que le da Raúl Alfonsín padre, ni hablar de la caricatura que es el hijo, digo, el padre, ¿no?
Sí, por supuesto.
El padre, el impulso que le dio al primer juicio a las juntas, yo siempre digo que lo mejor del radicalismo, representado en ese entonces por Alfonsín padre y Carlos Nino y Malamud Gotti, los que armaron lo que fue la estrategia para llegar al juicio a la junta, y lo mejor del justicialismo, que sería Néstor Kirchner, Cristina, permitieron que hubiera en su momento el juicio a la junta y después del 2003 en adelante la nulidad de las leyes de impunidad al haber renovado la corte. Es decir, Kirchner pone juristas de nota en la corte y no a su estudio jurídico, como hizo el innombrable, ¿no? Que puso a sus amigos, Menem me refiero, ¿no? Y esa corte declara la nulidad de las leyes. Kirchner tiene un compromiso sincero en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Por supuesto que como integrante, abogado del MET, abogado del PDH, abogado del SUMEC, por supuesto que siempre resalto el trabajo en soledad de los organismos, pero también como hombre que amo la política, entiendo y digo y me hago cargo que si no hubiera venido un presidente como Néstor, que a pesar de que sus asesores le decían que no tocara las leyes de impunidad, la obediencia de vida, el punto final, los indultos, él a pesar de eso promovió en la legislatura que se aprobara el proyecto de Patricia Walsh de nulidad de las leyes y después la renovación de la corte que permitieron hoy los juicios, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, como siempre, es decir, con avance y retroceso, por supuesto, con el hemos impugnado a Milani, hemos sostenido, nos hemos opuesto en su momento a la ley antiterrorista, consideramos que son errores, pero eso no puede empañar una política sostenida de 10 años de promoción y defensa de los derechos humanos, incluido un representante a quien conozco y quiero, y conozco porque fui compañero de su hermano, que es Martín Fresneda, ¿no? Uh-huh. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, que es un muchacho, un abogado excelente y está haciendo un trabajo enorme en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto con Agustín Vitofino, que el nombre de Vitofino, el apellido, está enraizado con la lucha gremial en la provincia de Córdoba y con la defensa de los derechos humanos. Entonces, bueno, esas cosas hay que resaltarlas. Sí. Lo que fue Duhalde, el fallecido, ¿no? El malo, sino Duhalde el bueno, como decíamos nosotros, que eran referentes junto con Ortega Peña, de la defensa de los presos políticos. Ortega Peña lo masacran a disparos, junto con su esposa, que hoy es la que luego de quedar viuda se casa con Eduardo Galeano, ¿no? La mujer de Ortega Peña, ¿no? Y que recibe un disparo en la cara y sobrevive. Y uno ve que esos referentes fueron propiciados para los cargos más altos en derechos humanos, y la defensa de los derechos humanos se enarboló, y en el discurso histórico de Néstor en la ESMA, donde dijo: no buscamos, no es rencor, no es venganza lo que nos mueve. Bueno, eso es lo que uno hace, lo que hace que uno no pueda dejar de reconocer el laburo de Néstor y de Cristina y de emocionarse, ¿no?
Yo, por supuesto,
me acuerdo haber tenido una charla con Néstor cuando vino a Mendoza, en Maipú, donde con los hijos, con los organismos, le dijimos: queremos juicios rápidos, juicios, tribunales especiales, y él dijo: no, juicios naturales, ¿no? Y algo que pasó hace 10 años y que tanto ronda en mi cabeza, porque en realidad la decisión que él tomó fue la correcta. ¿Por qué? Porque si hubiera habido tribunales especiales, hoy estos señores dirían que son presos políticos, como lo dicen desfachatadamente hoy, me refiero a Menéndez, a todos los represores, ¿no?
Sí.
Pero al ser juzgados por jueces naturales, y al haberse, aunque se hayan demorado mal los juicios, fueron juzgados por los jueces que juzgan a que nos juzgan a todos, y en procesos que se demoraron lo que se demora con cualquier ciudadano argentino, lo cual hace que esas sentencias hoy sean muy difíciles de cuestionar.
Uh-huh. Pablo, mencionaste a alguien que, bueno, no puedo obviar preguntarte. A veces, cuando uno se pone a cuestionar o a preguntar sobre algunas situaciones, o hechos, decisiones del gobierno nacional, aquellos que son ultra acá nos tildan de: sos la OPO, sos un gorila, entonces ese tipo de cosas que a veces yo creo que son un tanto desacertadas, porque tratar de dilucidar lo que a alguno le provoca un poco de incertidumbre no quiere decir que uno esté en contra de determinada
sector.
¿Qué pasa con el tema este de Milani? ¿Qué hay detrás de Milani?
Bueno, nosotros, fundamentalmente el CELS, Horacio Verbisky hizo una impugnación, después amplió esa impugnación, y bueno, creemos que es un error. O, ¿qué hay detrás? No sé. Creo que ya Milani es la última generación que en grado de subteniente estuvo cumpliendo funciones en la época de la dictadura. Donde yo creo que en esa época, por el mismo plan de impunidad, nadie quedó excluido, digamos. Todos trabajaron en la represión.
Claro. De una forma u otra, sí, seguro.
Entonces, digamos, la próxima promoción ya no participó en la dictadura, ¿no? Y ya podremos pensar en una democracia más fortalecida. Con esto, como te decía, nosotros, al igual que la ley antiterrorista, nos opusimos y consideramos que es un error.
Bien.
Y creemos, tenemos esperanza que en las nuevas promociones ya se destierre, digamos, las generaciones que estuvieron involucradas en la dictadura.
Vos y yo no sabemos qué hay detrás de eso, de esa designación, de ese ascenso y de ese sostener a capa y espada la decisión tomada. Pero, como yo, ¿también supones que hay algo detrás que desconocemos?
Eso no lo sé. Sé que hubo situaciones que llamaron la atención, esto que se encontraron las actas de las juntas, ¿no?
Sí.
Inteligencia no te va a entregar las actas porque justo abrieron un armario y las encontraron. Pero me parece que es un avance notable también que hayan aparecido esas actas.
Uh-huh. Sí, señor.
Y me parece que la búsqueda de información es algo que las abuelas no van a renunciar, y las madres, los hijos, los organismos no van a renunciar jamás, ¿no?
Más vale que no.
Y que estaría bueno que, si realmente el ejército ha hecho un mea culpa y las Fuerzas Armadas también, terminen de entregar toda la información que tengan en su poder, ¿no? Claro. Y esto, aprovecho tu programa y hago un llamamiento público de que entreguen toda la información que tengo.
Seguro, seguro.
Pero digamos, sí. Quiero cerrar diciendo que ninguna de estas cosas empaña el enorme compromiso de Néstor y Cristina con la defensa de los derechos humanos.
No, 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 más vale que no, que uno no puede descalificar, o sea, no puede negativizar todo lo que se ha hecho, por ejemplo, con esta decisión y que han decidido.
Que, bien, tendrán sus motivos. Que sí lo hace los gorilas, los ojos, sí, como sí, dicen, sí. Sí lo hace Carrió, la Nata, que son, digamos, estrellas mediáticas utilizadas por la derecha para horadar, para pegarle al gobierno. Para sembrar la incertidumbre, decir que el país está mal, resulta que está todo el mundo de vacaciones, para sembrar que en cualquier momento se cae la institucionalidad,
sí.
Y les dan cuántos medios, ¿no? Porque cuántas repetidoras tiene Clarín y cuántas repetidoras tiene Mañeto, ¿no? Sí. Es enorme la multiplicación de voces que hacen.
Claro, y el daño que vienen haciendo hace tantísimas décadas.
El daño,
¿no?,
a la institucionalidad. El daño a la institucionalidad. No solamente... a la que nunca se sometieron, y hasta la corte, que ellos esperaban que les iba a dar a favor en la ley de medios, la corte falló en contra porque la ley es constitucional.
Claro, claro. Pablito, que en los juicios por los delitos de lesa humanidad para el 2014, ¿tenés precisiones de lo que se avecine?
Yo creo que se vienen dos años de juicio muy fuerte. En Mendoza estamos hablando de casi 50 imputados. Tenemos grandes causas todavía en Buenos Aires, Tucumán, todo el norte. Pienso que va a haber decisiones importantes en sentencias ya tomadas, como la masacre de Trelew y demás, donde casación va a tener que pronunciarse. Y pienso que es un año de mucho juicio, muchas condenas de represores, y de que esto es un proceso imparable, que los represores no van a poder evitar que se impongan las sentencias, y historia, ¿no? Porque también uno tiene que pensar, comparando a Argentina con Chile, con Uruguay, con Bolivia, con Perú, con nuestros países hermanos, y el único, Brasil, y el único que ha juzgado y condenado a los represores es Argentina.
Sí, señor. Sí, señor.
Guatemala, fíjatelo, lo condenaron a Río Mon y a los 10 días le anularon la sentencia.
Sí, sí, sí.
Entonces sí. Eso también hay que valorarlo, ¿no?
Por supuesto. Pablo Gabriel Salinas, querido abogado de derechos humanos, defensor de los derechos humanos, un honor tenerte como siempre con nosotros. Te mandamos un muy fuerte abrazo y que inicies el 2014 con mucha más fuerza para seguir peleando, porque las batallas continúan.
Excelente tu laburo, un fuerte abrazo. Y seguiremos discutiendo las cosas que hacen a la política de los derechos humanos en nuestro país, al que amamos tanto, ¿no?
Seguro. Fue el doctor Pablo Gabriel Salinas, desde Mendoza, con su participación hoy en el Club de la Pluma, después de tanto y tanto que se nos habían frustrado. Para nosotros es un honor tenerlo a Pablo Gabriel Salinas como oyente y como integrante también, de alguna manera, de esta propuesta comunicacional de integración en el Club de la Pluma.